Episodio 17. Los niños que cocinan comen mejor.
Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación.
Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy voy a hablaros de un alimento súper especial, un alimento que últimamente se está considerando superalimento. Voy a hablaros de la batata o boniato, que es una patata dulce. Es un alimento que cada vez se está utilizando muchísimo más, está muy de moda en todas las cocinas del mundo. Y esto es debido a su versatilidad de preparación y sus propiedades muy, muy saludables. Y además, porque ya sabéis que el dulce es el primer sabor que reconocemos. Bueno, pues la batata tiene un sabor dulce y este sabor dulce potencia el sabor de todos los platos. Sin embargo, no nos aumenta las calorías. Por eso es tan bueno consumirla. Bueno, la batata encaja muy bien con todos los sabores. Encaja bien con sabores dulces, salados, picantes y las puedes preparar, como he comentado antes, de muchísimas maneras. O bien en puré, o bien asarla, o bien freírla, o hornearla. Bueno, ya os digo, de muchísimas maneras. ¿Por qué se ha hecho tan de moda o por qué está tan de moda ahora? Bueno, pues que en las food trucks, que ya sabéis que son estos camiones, ¿no?, de alimentación rápida, bueno, pues ya se han implantado en ellas y es muy común verlos como si fuesen patatas fritas e incluso horneada, y también la utilizan como relleno de tartas. Así que, bueno, ya os digo, es un alimento rico y bueno. ¿De dónde procede? Pues de América Latina. Y fue introducida en España en el siglo XV y a partir de aquí en toda Europa. Y como ya sabéis que la introdujo, pues Cristóbal Colón, la trajo y desde entonces se consume. Bueno, comentaros que desde el punto de vista nutricional se caracteriza porque cada 100 gramos de batata tiene 20 gramos de hidratos de carbono, 1,6 gramos de proteína vegetal. Además es muy rica en vitaminas, especialmente en vitamina A, en carotenos, pero también en vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, colina y las vitaminas C, E y K. Bueno, habéis visto que desde el punto de vista nutricional es un alimento súper rico y súper bueno, muy saludable. Pero claro, vosotros me diréis, sí, Rosy, me has contado vitaminas, me has contado carbohidratos, me has contado proteínas, pero esto ¿cómo se traduce en nuestra salud? ¿Qué beneficio tiene esto para nuestra salud? Pues bueno, mirad, primero, nos va a mejorar el metabolismo gracias a las fibras, que ya sabéis que sacian mucho, muy rápido, y hace que comamos menos alimentos, con lo cual nos va a servir mucho para reducir la ingesta de otros. Además, vamos a tener una piel súper saludable gracias a la vitamina A, ya que ya sabéis que la vitamina A está muy relacionada con la regeneración de las células de la piel. Además, también lleva vitamina C y la vitamina C promueve la producción de colágeno. ¿Y esto qué hace? Pues que la piel sea elástica, ¿de acuerdo? Así que fijaros qué combinación más buena. Además, os puedo decir que la batata disminuye la presión arterial y el nivel de colesterol, ya que la combinación entre fibras y vitaminas B hacen que no solamente se reduzca el colesterol, sino que se fortalezcan las paredes de los vasos sanguíneos, además de regularse toda la presión arterial. Bueno, recordaros que la batata es un antioxidante natural, ya que la vitamina C que tiene es, bueno, un antioxidante súper, súper bueno. Además, nos va a ayudar a eliminar toxinas y va a regular todo el balance de agua de nuestro cuerpo. Bueno, por eso os cuento este producto, porque es un producto muy bueno, no solo nutricionalmente, sino, como ya os he dicho, por todas las características, ¿no?, y todas las combinaciones que podemos hacer en cocina con ello. Bueno, una de las preguntas que me habéis hecho en las clases físicas, ¿no? Cuando venís a recoger a los niños, a dejarlos, es qué diferencia hay entre la batata y la patata. Porque realmente la patata también es un producto básico, es un producto que tiene muchísimas características y muy buenas, que ya hemos hablado de ellos, y bueno, pues por qué comer una sí y otra no. Bueno, pues mirad, yo me he puesto a investigar a ver qué diferencias hay, porque realmente muchas veces nosotros lo notamos por el sabor, ¿no? El sabor más dulzón de la batata, pero ¿realmente hay mucha diferencia entre patata y batata? Bueno, pues me he ido, después de investigar e investigar, a un artículo de la Cleveland Clinic, ¿vale? Ellos investigaron todas las propiedades nutricionales de la patata y de la batata y de alguna forma las compararon, ¿no? Y lo compararon a partir de una patata y una batata de tamaño medio, incluyendo la piel y sin ningún tipo de condimento. O sea que ya sabéis que si la condimentáis, esto que os estoy contando yo ahora, pues puede variar. Bueno, pues según este estudio, la patata tiene un mayor aporte calórico, no mucho más, pero sí un poquito, ¿eh? ¿Y por qué? Porque, bueno, a pesar de tener menos azúcar que la batata, sí que es verdad que tiene más cantidad de hidratos de carbono. Entonces, bueno, pues calóricamente es un poquito de mayor aporte calórico la patata. En cuanto al aporte de proteína, es más o menos igual. Y el de fibra es el mismo. O sea, proteína más o menos y fibra igual. Si nos centramos en las vitaminas, bueno, pues en ambos alimentos el aporte de vitamina C es más o menos igual. O sea que si coméis patata, tiene lo mismo que os he dicho de vitamina C que la batata. La vitamina B6, igual. Pero sin embargo, la vitamina A es donde difieren. La batata tiene casi el doble de vitamina A que la patata, con lo cual habéis visto que tiene una serie de indicaciones muchísimo más saludables, ¿no? En cualquier caso que la patata la aumenta un poquito más. Y en cuanto a aportes de minerales, pues más o menos, ¿no? La patata nos aporta potasio, magnesio y algo de hierro, mientras que la batata tiene un poquito menos de potasio, más o menos el mismo magnesio, pero sí que tiene un mayor aporte de calcio. Así que como veis, más o menos de este estudio podemos decidir que la patata y la batata no presentan grandes diferencias nutricionales, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender que una nos aporte más calorías o menos calorías? Pues como siempre, de la forma de cocinado. Si las coméis asadas o cocidas, pues va a ser más o menos el mismo aporte calórico. Pero si las freís, pues ya sabéis que el aporte calórico se duplica. Y si luego le metéis alguna salsa de queso o bacon, bueno, pues el aporte calórico se dispara, pero en cualquiera de las dos. Así que, bueno, espero que os haya servido estos conocimientos sobre la batata. Batata, que ya sabéis que es un tubérculo, que es muy bueno para nuestra salud y que lo podéis comer. Es un producto barato, es un producto básico y nutricionalmente muy, muy bueno. Bueno, pues una vez que ya os he contado y os he hablado sobre la batata, pues vamos a centrarnos un poquito en el podcast de esta semana. Bueno, como ya hemos hablado anteriormente, ya sabéis que el objetivo de la red de escuelas Kitchen Academy es lograr que la alimentación saludable en los niños se convierta en un hábito. Es necesario que todos los conceptos de alimentación y nutrición se queden en nuestro interior y trabajemos con los alimentos como si estuviéramos conduciendo, sin pensar esto es saludable, esto no es saludable, no. Convirtamos esto en un hábito, ¿de acuerdo? La verdad es que esta es la razón de ser de nuestra escuela de niños, que ellos al final, a través de estos aprendizajes experienciales, a partir de estos aprendizajes divertidos en los que ellos son artífices realmente de su propio conocimiento, bueno, pues logren de alguna forma fijar estos conocimientos y que en su día a día al final sea un hábito, no piensen en nada. Pero necesitamos para esta labor a las familias, os necesitamos a vosotros, mamis, papis, tíos, abuelos, os necesitamos a todos los familiares de estos niños para que puedan seguir cocinando en casa, para que sigan cambiando la relación con los alimentos, que intenten encajar todas las piezas en los gustos individuales que cada uno tenemos, ¿no? Y que cada familia, creamos o no, tenemos unos gustos. Bueno, pues a ver si podemos encajar todos estos conceptos de alimentación y nutrición saludable en estos gustos familiares, ¿no? Bueno, para que esto surja efecto, necesitamos ayuda, necesitamos una ayuda externa, necesitamos ayuda de profesionales que nos guíen en este camino. Nosotros intentamos guiar a los niños, pero cuando ya no somos niños, ¿qué hacemos? Es decir, los papis, los mamis, ya no tenemos la oportunidad de ir a Kitchen Academy a aprender un montón de cosas, ¿no? O a Kitchen Activity Salamanca, que está, o a Getxo, no podemos, ¿no? Ya somos adultos. Tenemos que buscarnos otras mañas, ¿no? Para poder lograr tener estos conocimientos y para lograr que la alimentación saludable sea un hábito nuestro y de nuestras familias. Por eso vamos a necesitar ayuda, siempre. Desde la red de escuelas Kitchen Academy, os ofrecemos un montón de herramientas, tanto en nuestras escuelas online, ¿no? Y en nuestras escuelas presenciales o a través de nuestras redes. Pero nosotros también necesitamos ayuda de profesionales nutricionistas. Y nosotros desde Kitchen Academy siempre contamos con la gran ayuda de los nutricionistas, de las grandes profesionales nutricionistas de Nutricoles, ¿eh? Hoy vamos a hablar con Natalia y Vanessa y vamos a hablar con ellas porque ellas son expertas en esto, en nutrición y alimentación saludable, en familias y en niños, vamos, que encajan con nosotros como un guante. Y vamos a hablar con ellos sobre si el tener una alimentación sana y equilibrada es algo alcanzable. ¿Podrá ser un hábito? Bueno, pues contactamos con ellas y a ver qué nos cuentan. Bueno, como os comentaba anteriormente, hoy vamos a compartir este podcast con las expertas nutricionistas de Nutricoles, Natalia y Vanessa en esta ocasión, y van a tratar de un tema súper interesante para todos, que es, ¿podemos realmente cambiar nuestros hábitos alimenticios? Bueno, bienvenidas Natalia y Vanessa.
Hola.
Hola, muy buenas.
Bueno, antes de comenzar a hablar sobre el tema de si podemos cambiar los hábitos alimenticios o no, me gustaría que me explicarais, y a mí y a los oyentes, ¿no?, de este podcast, qué es una alimentación saludable y si realmente llevar una alimentación saludable incide positivamente en nuestra salud, ¿no?
¿Yo?
Sí, vale.
Vale, pues una alimentación saludable básicamente es aquella que contiene la mayor variedad de alimentos, contienen también estos alimentos, muchos de los nutrientes que necesitamos diariamente, pero sin olvidar también la salud mental de comer esos alimentos. Y eso quiere decir que de vez en cuando, pues oye, también tenga cabida algún que otro alimento no tan saludable.
Oye, eso de la salud mental me ha encantado, porque es verdad que cuando hablamos de alimentación saludable, ¿no?, siempre hablamos de dietas, de restricciones, de, ¿no?, de cosas que nos tenemos que quitar. Así que esto, este concepto de salud, ¿no?, de salud mental, me lo voy a apuntar yo para mí y espero que nuestros oyentes también.
Sí, llevamos demasiados años, de hecho, en el concepto de dieta como algo restrictivo, cuando realmente una dieta no es eso. Una dieta es lo que se consume y lo que se hace a lo largo del día, pero se entiende siempre como algo restrictivo. Y es algo que trasladamos a los niños. Entonces, por eso es tan importante trabajar esa salud mental también en cuanto a la alimentación para no trasladarlo a los más pequeños de casa.
Sí, pasamos de un extremo a otro. Es como o todo
o nada.
O nada.
Bueno, eso ahora luego seguramente que nos lo vais a explicar, ¿no? Porque lo primero, como siempre, ya lo he dicho antes, pero lo repito, animar a nuestros oyentes a que entren en vuestra web, en vuestra página web y que vean todo lo que tengáis y todo lo que ofrecéis, más de, ¿no?, y todas las explicaciones que nos aportáis. Pero es muy importante el tener una buena relación con los alimentos, ¿no? En este sentido, ¿cómo podemos realmente fomentar esta relación con los alimentos? ¿Cómo los niños pueden cambiar esta relación con los mismos?
Pues teniéndola primero los adultos. Hay que ser conscientes de que si los adultos no tienen una buena relación, los niños no la van a tener hasta que ellos sean adultos. Entonces, hay que cambiar el chip los mayores y estar y dar ejemplo para que ellos aprendan a tener una relación saludable con la alimentación, pero como algo natural para ellos.
Sí, muchas veces se lleva al tema de los niños, si te traen a los niños a consulta, pero realmente es un trabajo que hay que hacer en todo el entorno familiar.
Claro. No poner al niño a dieta no va a servir de nada. Igual que no sirve de nada ponerte tú a dieta como momento restrictivo y un momento concreto, un tiempo concreto y después que todo eso desaparezca. Eso no va a servir. Sirve a corto plazo para bajar de peso, si lo que buscamos es una bajada de peso, y no siempre. Pero realmente a largo plazo no nos sirve para hablar de salud.
La verdad es que, no sé si lo habéis notado en vuestras consultas, pero cada vez hay más niños, ¿no?, con problemas de sobrepeso, ¿no?, que están relacionados no solamente con esta relación con los alimentos, sino también con el sedentarismo, ¿no? Imagino que cuando habláis vosotros en vuestras consultas, habláis de conceptos, ¿no?, de vida saludable.
Claro, claro,
sí,
claro.
Que al final abarca todo. Es la alimentación, es el estilo de vida que tiene la familia, que pasaría un poco lo mismo si el niño no ve el deporte en casa, tampoco lo va a hacer.
Claro. Uh-huh. El descanso, que es fundamental también para tener una buena salud. Todo eso nosotros lo incluimos pues dentro de nuestra historia clínica, ¿no? Preguntamos sobre eso, que no es nuestro ámbito, lógicamente. Yo no doy recomendaciones de deporte, ¿no? Pero sí que es importante para saberlo o recomendar a expertos, ¿no?, ese tema. O si hay problemas de ansiedad o de tal, pues el psicólogo es la figura. Bueno, tú eres psicóloga, ¿no?
Claro.
Pero la figura a la, con la que tenemos que trabajar de la mano y que sea claro, un equipo al final que te ayuda, ¿no?, a mejorar esos hábitos.
No sé, lo hemos hablado muchas veces, pero es verdad que se deberían de realizar o deberíamos de tener equipos multidisciplinares, ¿no? Equipos multidisciplinares en los que cada uno aportemos el valor, ¿no?, que tenemos en lo que es la concepción de salud, ¿no? Porque al final estamos hablando de salud. Muchas veces y van a nuestras consultas, ¿no?, tanto en psicología como a vosotros de nutricionista, por la salud, no el concepto de salud mental ni de salud física, ¿no?, sino por el concepto de belleza.
Exacto,
y
la estética
de estética. Y te das cuenta cómo hay, cómo se nos confundimos o nos equivocamos, ¿no? El tener una muy buena alimentación o el llevar una alimentación saludable o llevar, ¿no?, conductas de vida saludable no están relacionadas solamente con el físico, es que es importantísimo para nuestra salud, ¿no? En este sentido, vosotros, ¿no?, en vuestra web pueden poner, ¿no?, que se pueden cambiar los hábitos alimenticios. ¿Se pueden cambiar? ¿Eso es así?
Se pueden, se pueden.
Sí, se pueden. Damos fe de ello.
Pero en una semana, ¿cómo decís?
Eso realmente es para que lo lean. Solo después, en la segunda frase ya pone que lo de la semana es mentira.
Hombre, también es que, claro, nos han vendido todo la rapidez.
Exactamente.
Eso es
como adelgaza en un mes, adelgaza en tal, cambia de... aprende a conducir en una semana. Entonces, es como tenemos esa... ya metido esa inmediatez, pero realmente, si queremos que algo se mantenga en el tiempo, hay que hacerlo poco a poco.
Claro.
Evidentemente, yo siempre... las personas somos así. Ahora hay muchas dietas, ¿no?, para el verano.
Sí, la operación
dietas
bikini,
para la operación
estamos
bikini
en ella.
Y realmente buscamos como esa magia, ¿no?, de que de un día para otro cambien las cosas. Vivimos en un mundo en el que todo tiene que ser súper rápido y no tenemos esa paciencia, entre comillas, para ver los beneficios, ¿no?, de llevar unas conductas saludables. Así, bueno, comentárnosme un poquito de cómo se pueden cambiar los hábitos alimenticios que nos proponéis.
Claro, es que cambiar de hábitos, si lo queremos rápido, solo lleva al fracaso, porque también el paladar hay que adaptarlo y hay que reeducarlo. Entonces, si de un día para otro quieres que te guste comerte, o sea, beberte el café sin azúcar, pues prácticamente es que eso vas a fracasar, porque no vas a poder. Es un cambio muy drástico. O que de repente pases del yogur de sabor que a un yogur natural sin más, o sea, no puedes.
No, y se piensa que todo con fuerza de voluntad se puede hacer, ¿no?, que solo depende de eso, y es mentira. Es una cuestión de acostumbrarte y a trabajarlo desde la consciencia, de saber que estás haciendo un cambio y de que tienes que ir poco a poco acercándote a algo más saludable, que a lo mejor no es la perfección, que a veces también nos enfocamos solo en llegar ahí a lo perfecto, ¿no? no es necesario, a lo mejor es simplemente mejorar, y hay cosas en las que puedes mejorar más y cosas en las que menos, pero hay que saber en cuáles puedes hacerlo, ¿no?
Hay veces que te esfuerzas a que te guste algo que realmente no te gusta porque es muy sano, pues a lo mejor las semillas de chía ves un montón ahí en Instagram, que son buenísimas, pero dices, es que por más que esto, esto no hay quien se lo coma.
Y la cúrcuma es, vamos, a día de hoy es, vamos, maravilloso para todo, pero es que si no te gusta, de verdad que no hace falta que eches cúrcuma a todo.
Claro, seguramente hay otros cambios que puedes hacer.
Es que eso es lo que pasa, ¿no? Nosotros con Amigo igual, cuando vienen los niños a la escuela, ¿no? Los tenemos desde muy pequeños. Es verdad que los pequeños son un placer trabajar con ellos porque al final no están contaminados, como digo.
Claro, son esponjas además, es que...
Claro, prueban todo. Pero sí que es verdad que muchas veces los padres nos centramos en que los niños tienen que comer o una determinada verdura o una determinada fruta... Pero es que si al niño no le gusta, no le gusta, busca.
Y además que muchas veces ese deseo, ¿no?, es propio del adulto, pero se centra en cosas muy, muy concretas. Es decir, es que tienes que comer brócoli. Pues es que no. O sea, aparte del brócoli, hay miles de verduras más. Vamos a probar con otra. Quizás es esa en concreto la que no le gusta. Pero como es la que a mí me gusta y la que a mí me gusta comer, pues es como, pues no, ¿sabes? Búscate otra, ¿no?
O al revés. Claro. Que muchas veces incluso los cohibimos a ellos de probar porque a nosotros no nos gustan. Y es como, yo no puedo ver las alcachofas, al niño no se las voy a poner.
O combinaciones que para ti no entran dentro de tu radar habitual y que tú no lo ves como normal, pues cortas que el niño haga una combinación que quizás es perfectamente válida para él y le gustaría, pero... la palabra, no, ¿cómo vas a mezclar eso? ¿No?
Sí, pues... como la hija de Natalia, que hay con el tomate al yogur.
Ya te digo. Cuéntanoslo, o las castañas que le echa orégano. Bueno, pues
ya está, ¿no? A ella le gustan.
Sí, 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 es que, o sea, no le hace mal a nadie. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Realmente, pues ninguno. O sea, a mientras no me las mande comer a mí, que no me gusta la idea, pues lo demás, ¿sabes?
Está genial, claro que sí. La verdad es que me gusta mucho esto que habéis dicho, ¿no? De educar al paladar. Nosotros tenemos muchísimos problemas con los niños. Hay muchas veces que los niños se niegan a probar algo porque realmente lo probaron en algún momento y no les gustó, estaba mal cocinado o es verdad que hay ciertos olores. Entonces es muy importante esa palabra de educación, ¿no? Vosotros siempre, ¿no?, como buenos nutricionistas, decís que los cambios deben ir poco a poco, pero ¿realmente tenemos la paciencia para ir poco a poco, vosotros por vuestra experiencia?
Cuando alguien entra en consulta, en nuestras consultas, ¿vale?, porque no cualquier nutricionista, pero realmente las nuestras ya entran un poco con la perspectiva del tiempo, porque nosotros somos muy pesadas tanto a nivel de nutricoles como a nivel individual, ¿sabes? Incidimos mucho en que esto es un proceso en el que va a hacer falta un tiempo. Pues la gente sí que está un poco más concienciada, pero claro, es verdad que de forma general mucha gente le echa para atrás porque, pues que yo lo quería ayer, claro. Ya, pero es que va a ser pasado mañana, ¿sabes? O sea, no, ya no fue ayer, es que va a ser todavía dentro de un tiempo, ¿no? Y nosotras incidimos mucho en el tema ese de la escalera que hemos hecho, pues con el chocolate, con el cacao, la progresión. Claro, porque es necesario ir subiendo peldaños y el ser consciente de dónde estás y a dónde vas. Vale, y lo que decíamos antes, ¿hasta dónde vas a llegar? Porque de verdad que no hace falta comer el chocolate del 99% si te rascan la lengua, ¿no? ¿Sabes? Claro. O sea, el chocolate no es un alimento imprescindible y si te lo comes tiene que gustarte, ¿no? Claro. Entonces, si no te gusta, no te lo comas y si no, intenta buscar cuál opción más saludable, o sea, que te gusta y disfruta de ella.
Claro, lo que ha dicho Natalia, yo creo que también es importante el que puedas disfrutar del proceso.
Claro.
A pequeños cambios y adaptados un poco a tu situación, a tus gustos, a tu día a día y que disfrutes con ese cambio, que digas, oye, pues yo que sé, a mí me pasa también mucho en consulta que dices, pues a lo mejor quitarte el azúcar del café no lo ves viable, pero a lo mejor puedes cambiar la marca de tomate frito que utilizas en casa.
Claro, es que tienen que ser cambios realistas, porque hay que individualizar, cada uno es un mundo, ¿no? Y hay gente que pues está enganchada al Nesquik y no ve la forma de tomarse la leche sin el Nesquik, pues quizás podemos buscar otro desayuno distinto y ya está, solucionado. Y el día que te tomas leche, te tomas el Nesquik, pero no va cada día, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Al final, esos cambios, pues hay que individualizar. Nosotros hacemos recomendaciones generales, pero claro, después cada familia es una situación y es un mundo. Entonces, bueno, ahí ya hay que trabajar de forma individual, ¿no?
Claro, lo importante, como bien decís, es que el objetivo sea realista. Es decir, claro, no podemos pretender como ahora, ¿no? Estas operaciones que hay rápido, adelgaza rápido y ya. Eso no es realista. Porque
o la influencer de Instagram, que es todo súper divino y unas platos aquí geniales, muy vistosos, pero que luego dices, eso yo no me lo comería.
Claro, eso es.
Parto de una situación diferente. Hay
expectativas a veces que son muy superiores a lo que la realidad es. Porque es como el batch cooking. Es genial y ves las fotos en Instagram, es genial, pero yo pienso en hacer la comida para cuatro, para toda la semana y meterla en mi nevera y a mí me genera ansiedad solo pensar en colocarlo, ¿no? Y tener todo eso. Entonces hay gente que no vale para todo el mundo, puede ser súper bonito, súper tal, pero yo me tengo que organizar de otra manera. Claro. Y eso no quiere decir que lo haga todo a libre albedrío y que no tenga una planificación, no tenga una organización, sino que yo necesito hacerlo de otra manera porque mi logística es distinta.
Claro, porque como muy bien decís, el objetivo tiene que ser realista y para llegar a ese objetivo requerimos una planificación. Vosotros ahí trabajáis mucho también sobre la planificación, ¿verdad?
La verdad es que sí. Sí. Hacemos, o sea, pero la planificación en el sentido de que las personas aprendan a planificarlo ellos.
Y luego lo adapten a su día.
Que tengan autonomía, no que dependan de la nutricionista de turno para que les dé un menú planificado, sino que sean capaces de organizar el suyo propio.
Dar las herramientas y que luego ellos lo adapten a su situación de la mejor manera. A lo mejor cada familia se organiza de una forma diferente, pero con esos recursos lo pueden adaptar.
Claro.
A mí lo que más me llama la atención, ¿no?, de vuestro trabajo es la cantidad de herramientas que ofrecéis. Es verdad que no podemos dar el trabajo hecho. No podemos dar el trabajo hecho por esa individualidad, ¿no? Personal. No valdría. Lo que vale para mí no vale para ti, por muchas cosas, ¿no? Muchas veces hay muchas personas que comemos fuera de casa.
Claro.
Entonces, cómo planificar mi tupper saludable, ¿no? También. O cómo un día a la semana puedo comer fuera. Bueno, pues todas esas herramientas que ofrecéis, la verdad es que son súper, súper interesantes.
Claro, nosotros podemos dar un menú de ejemplo, pero que te sirva de ejemplo, de inspiración, para coger las recetas, las ideas, las combinaciones, pero no para que sea rajatabla eso que yo te estoy diciendo ahí en el menú, sino todo lo contrario, es para que te sirva a ti, pues para inspirarte un poquito y salir a lo mejor del sota caballo de rey ese que tanto hablamos nosotras siempre, ¿no? Que en la mayoría de los hogares está instaurado.
Sí, que es verdad.
Claro, es que yo creo que tenemos muchos recursos, pero porque al final también yo creo que se basa en tener esos recursos y esas herramientas y esas opciones para que cada uno luego coja la que más le venga bien y se adapte a lo suyo. Entonces, que no saben cómo hacerlo, pues ahí es donde al final entra un poco nuestra ayuda.
Claro. Y el saber utilizar esos recursos es esa individualidad, ¿no?, que hacemos cuando hacemos las consultas ya individuales con familia, ¿no?, en la que ya adaptamos ese recurso para que tú sepas utilizarlo a tu manera, lo que tú decías, ¿no? Pues es que yo todos los viernes voy a comer fuera, yo todos los fines de semana voy a comer a casa de mis padres. ¿Cómo adapto el menú? El niño me come en la guardería y el otro en el cole. ¿Sabes? Pues el aprender a adaptarlo a tu situación en ese momento y para que el momento que cambie esa situación sepas cómo seguir usándolo, ¿no? Ahí es donde entra la consulta ya individual, ¿no? Porque al final, bueno...
Sí,
las recomendaciones
y no están ahí y tú las coges.
Claro.
Cuando trabajáis con las familias, ¿trabajáis individualmente con cada una de ellas? ¿Tenéis alguna sesión grupal? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, tenemos Cambia el Chip, que sería, digamos, el programa más individualizado que tenemos, porque el resto de recursos que pueden encontrar en la web, pues es un poco que cada uno... lo adquiera y lo haga a su ritmo y a su forma. Pero luego Cambia el Chip sí que sería como ese servicio más individualizado, personalizado, cara a cara con la familia.
Es una consulta en la que una de nosotras, Vane o yo, dependiendo de el tipo de familia, las necesidades de esa familia, porque las tres no estamos especializadas en lo mismo. Entonces, bueno, en función de las necesidades, una de las tres coge el caso. Y ya hacemos reunión por Zoom con toda la familia, dependiendo de la edad de los niños, pues pueden estar presentes también. Cuando son muy chiquititos, no, porque se aburren. Pero cuando ya son niños de 10, 11, 12, pues también.
Que sería lo ideal.
Claro. Yo quiero que todos los oyentes de este podcast vean la labor tan importante que hacéis los nutricionistas. Creemos realmente, muchas veces tenemos la falsa creencia, porque es verdad que en el día a día, pues como estamos invadidos de publicidad, parece que un nutricionista solo nos da una dieta o solo nos da unos alimentos. Y sin embargo, fíjate lo importante que es lo que tú has dicho. Cada uno tenemos nuestro campo, tenemos que estudiar las necesidades, sí, claro, de la familia al completo. Realmente quiero poner en valor vuestra figura, porque para nosotros los psicólogos es muy importante contar con vuestra ayuda, ¿no? Igual que yo no puedo recomendar, ¿no?, el cuál es, como decís vosotras, cuáles son los hábitos alimenticios que hay que cambiar, porque para eso vosotros sois especialistas. Sí que es muy importante que los nutricionistas veáis y valoréis un campo en la totalidad, como algo global, no como algo muy específico de una persona que viene a ese cambio. Entonces, bueno, pues que vean todos nuestros, o que escuchen todos nuestros oyentes, lo importante que es acudir a un nutricionista, y que esto va a ayudar no a mi salud alimenticia en particular, sino a la salud alimenticia de mi familia en general, ¿no?
Claro, de hecho nosotras tenemos una sesión inicial gratuita, que es un poco para valorar esas necesidades, ¿no? O sea, que pues es una familia en la que hay algún tipo de alergia o alguna patología, o simplemente es un cambio de hábitos en general, o bueno, o hay un problema, pues por ejemplo con lo que hablábamos antes, el tema de las dietas, ¿no? Y muchas mamás que hay un problema ahí y hay que trabajar un poco la alimentación consciente. Bueno, dependiendo de la situación, pues vamos una o vamos otra, ¿sabes? En función, claro, de eso,
¿no? Claro, porque al final es eso, es dar el mejor servicio que se pueda y no dejarnos ahí solo en, bueno, pues dar dietas, que es lo que hacemos.
Claro.
No, nosotras no hacemos eso.
Vosotros, ¿sí? Yo lo sé. Sé que perfectamente que vosotras no hacéis eso, y por eso yo quiero que todo el mundo lo escuche. Porque nosotros en la escuela, en todas las visitas escolares, en todas nuestras clases, lo primero que les decimos es que la alimentación es un acto consciente, que tú eliges al final. Claro. Lo que quieres comer y lo que no quieres comer. Y que
pero
al final,
por ejemplo, cuando estamos hablando de niños, hay que dejarlos elegir. Eso. Y hay una, o sea, a día de hoy, en muchos casos, eso no existe. O sea, son los adultos quien deciden lo que se come, cuándo se come, cuánto se come.
Y la cantidad que comen.
Entonces, bueno, por eso hay que, los mayores son los que hay que cambiar el chip.
Claro, efectivamente. Efectivamente, porque como bien decís vosotros, que los niños tengan una alimentación sana y equilibrada es responsabilidad de todos y lo primero de la familia.
Sin duda.
Al final es de la familia en general.
Y no hay que olvidar, claro, no hay que olvidar que además los niños están en una edad de descubrimiento y de investigación, lo curiosean todo. Entonces, en esa etapa tan importante, hay que dejarles también que jueguen con la comida, que experimenten, que prueben. Y es algo que directamente ni les dejamos.
No, exacto, es verdad, eso es así, ¿eh? Yo, como siempre os he dicho, la cocina siempre ha sido un sitio prohibido para los niños. No se les dejaba pasar que si te quemas, porque si te quemas, que si me manchas, porque me manchas. Porque siempre ha habido un problema. Al final, el niño tiene que relacionarse con los alimentos con los que va a comer y tiene que saber qué es lo que está comiendo y luego elegir a partir de ello, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con ellos igual hay muchas recetas. Ahora estos últimos meses estamos intentando que conozcan el champiñón, ¿no? Porque lo ven y lo odian y tiene unas propiedades buenísimas. Luego habrá quien le guste, quien no le guste, lo estamos cocinando de distintas formas, pero todos han cambiado su relación con ellos. Antes no lo querían ni ver y ahora todos quieren por lo menos pelarlo. Y han descubierto que pelarlo es súper divertido. Bueno, pues eso es, ¿no? Que conozcan, que vean, que descubran distintos alimentos, lo que decís vosotros, ¿no? Salir del sota a caballo rey, ¿no?
Sí. Claro, bueno. Y además que después hay niños que están en fases pues más complicadas, ya sin hablar de condiciones especiales en las que haya problemas ya de otro tipo que no son de nuestro campo, en tema de integración sensorial o cosas así, que eso ya es otra historia. No, pero bueno, niños en los que están en fases del no, del no y tal. Entonces ahí, o sea, hay que tener recursos realmente. Aparte
de la familia se vuelve loca.
Muchísima paciencia, o sea, eso sin duda, ¿no? Pero hay que tener recursos para ofrecerlo de distinta manera, para involucrar el juego dentro del día a día en el que estén presentes esos alimentos, para tener claro que, aunque él no lo quiera, lo tengo que seguir presentando, ¿no? Entonces ese tipo de recursos realmente en la sociedad no están. Porque es, si no lo quiere comer, pues le hago unas patatas y ya está, ¿sabes? O cosas así, ¿no?
Con tal de que coma, lo que sea. Que come bien las patatas fritas y la salchicha, pues a darle eso.
Claro. Bueno. Entonces, pues no, hay que buscar esos recursos y al final los niños pues salen del no.
¿Vale? Sí que salen, es verdad. Y muchas veces es lo que decíais vosotros, es buscarles otras alternativas, ¿no? Que vosotros ofrecéis un montón en vuestra web de pescados blancos, de patés vegetales, sí. Que por favor... que son recursos gratuitos que deben de visitar sí. Nuestros oyentes, porque es que es tan importante, habíamos hablado alguna vez, pero es tan importante comer legumbres, es tan importante.
Bueno, o sea, las legumbres somos, o sea, ahí ya somos ultra mega pesadas, o sea, ahí ya somos el colmo de la pesadez con las legumbres, porque no se consumen, o sea, es un grupo de alimentos fundamental y no se consumen. Y encima los hay en España. Sí.
No, y que encima te, o sea, lo puedes hacer de un montón de formas. Que es que claro. Nos centramos solo en la cuchara y la legumbre es como te admite un montón de preparaciones.
Claro. Bueno, yo he curioseado vuestras recetas de patés vegetales.
Claro, es que encima en nuestra web tenemos ayuda de toda nuestra tribu, porque nosotros tenemos una tribu de nutricionistas y dietistas, ¿no? Entonces ellas nos escriben entradas en el blog, recetas para compartir en redes, y es genial, porque claro, estamos en toda España, entonces al final se mezclan costumbres distintas, ¿sabes? Alimentos culturas. Incluso distintos, porque aquí yo en el norte, sí. Estoy en Galicia, pues yo qué sé, el altramuz o cosas así no se suelen comer, porque claro. No, aquí no se suele comer. Pues es genial porque
un montón.
Así, claro, enriquece un montón las ideas, ¿no? Que haya gente de distintas zonas de España.
Sí, porque es verdad que tenemos una cultura gastronómica increíble y al final es lo que decís vosotros, muchas veces por las prisas, la rapidez, pues nos centramos solo en los productos, ¿no? Que sí que es verdad que tenemos que consumir, ¿no? Los productos de nuestra localidad, pero bueno, que seguro que podemos hacer recetas muy de consumir fácil, o sea, de hacer fácil y también de lograr los productos igual de fácil, aunque no sean de nuestra propia comunidad, la verdad que sí. Pues no, yo aconsejo a que sigáis ahí incidiendo en lo de las legumbres, nosotros estamos cogiendo también vuestros consejos y en nuestra escuela se están comiendo legumbres de distintas
formas. Mira, nosotras, ¿cuándo fue, Vane? Pues en el año del confinamiento, cuando empezó el confinamiento... En abril o mayo, no me acuerdo ahora, pero hicimos un reto de legumbres, que era a través de grupos de Telegram, ¿no? Pues hicimos un reto para consumir, pues no sé, eran 3 días a la semana legumbres, entonces hicimos distintas recetas, videorecetas y tal, y yo hice un ebook con ayuda de compañeros y son 98 recetas de legumbres, dulces, vale. Saladas, calientes, frías, de todo.
De todo, hamburguesas...
Sí, es de todo. O sea, hay desde unas lentejas para cuchara a unas hamburguesas de alubias rojas o algo así, ¿sabes? Hay de todo. Galletas de garbanzo, bueno, en Libuk, por ejemplo, pues hay de todo. Porque la idea es visibilizar lo fácil que es o la versatilidad que tienen las legumbres en la cocina, que es algo que falta aquí en España.
Claro, sí, es verdad.
Sí, sí, es porque verdad. Se consume poquísimo. O sea, yo me llego a encontrar gente que las come cada 15 días.
Y más, te lo aseguro.
Eso es en invierno cuando comen la cuchara.
Eso, y más. Que los niños ahí en la escuela cuando hablamos de legumbres, bueno, les cuesta un montón comerlas. Y mira que hemos hecho hummus, hemos hecho hamburguesas de lentejas, estamos en ello.
Las porque... cookies, tenéis que hacer las cookies de garbanzo.
Están riquísimas.
Pues voy a coger eso el testigo y las vamos a hacer.
Hay las cookies de garbanzo o el hummus de chocolate, de cacao también. Bueno, está muy rico con manzana.
Pues apunto recetas, apunto hummus de cacao con manzana, que eso. Cuando las hagamos diremos gracias a Nutricoles.
Ya te diré porque no sé dónde tengo la receta, que creo que esa está en mi book de desayunos. No sé,
y las cookies de garbanzos, ya me las puedes estar pasando para que las podamos probar.
Sí,
para que
nada,
lo podamos probar.
No hay fallo, sí. Sí, también tenemos otras, por ejemplo, publicadas en Instagram, las de alubias blancas también,
Ah,
galletas.
sí.
Alubias blancas con arándanos deshidratados, sí, hay, es que hay muchas, tenemos
Mucha
muchas.
variedad. Fíjate,
Sí.
pues nosotros en dulce, en repostería, no hemos hecho nada. Así
¿Ves?
que voy
Pues
a
ya está
coger el
ahí.
testigo y ahí vamos a coger recetas y ideas súper valiosas como las vuestras.
Es que
Y...
al verlo así en dulce cambia el concepto, por ejemplo, para los niños, ¿no? Cambia el concepto de que de repente la legumbre, pues puede ser algo también dulce, ¿sabes? No es esa
Que ya de por
cosa.
sí son dulces.
Sí, claro,
Sí.
es que no es esa cosa en cuchara que muchas veces lo que no gusta es la textura esa del potaje de cuchara, a muchos niños no les gusta, ¿eh? Entonces de repente ven la legumbre desde otra prisma distinta. Te ayuda
Oye,
bastante, ¿no?
pues esta idea me encanta, esta idea la voy a coger yo, ya os contaré los experimentos, ya os contaré. Otra cosa importante que quería hablar con vosotras, y es que muchas veces cuando vas a comprar, ¿no?, alimentos saludables, entre comillas, que vamos a los supermercados, este alimento saludable, si lo comparas con otros productos que no tienen la etiqueta de saludable, son muchísimo más caros. ¿Conocéis algún truquillo ahí para ahorrarnos un dinero en la cocina y comer saludable?
Claro, aquí es que pasan dos cosas.
Exacto.
Una, claro, estamos hablando justo de legumbres. Las legumbres son baratas, pero no se consumen. Entonces, cuando no se consumen legumbres, se están desplazando porque se están comiendo de más otros alimentos que son también más caros.
Claro.
Pero luego, aparte, es que tampoco nos paramos a pensar por qué los otros alimentos que nos parecen más baratos son tan baratos. Porque claro, si nos vamos, por ejemplo, a una pechuga de pavo, comprar una pechuga de pavo con un 90%, claro que te sale más caro, pero es que es un 90% carne en lo otro que te están dando.
Claro.
Y lo importante de las legumbres es que no llevan nada en el frontal del paquete. O sea, tú
Claro.
coges un paquete de garbanzos y ¿qué te venden?
Garbanzos.
Garbanzos. Podrían ponerlo, rico en fuente, una fuente de fibra, rico en proteína vegetal, no sé qué, pero no lo venden porque solo hay garbanzos, porque a la industria no está invirtiendo en vender garbanzos. Le interesa vender algo súper procesado, que sale muy barato a la producción, que se mantiene durante mucho tiempo en el estante y que le van a sacar mucho rendimiento, porque al final la industria solo mira su propio bolsillo. O
Claro,
sea, eso es algo
ingredientes de
que
baja
quede
calidad.
clarísimo.
Claro, ingredientes de baja calidad que reducen costes. Entonces,
Claro.
claro, ganan.
Es importante mirar cuánta agua llevan todos los procesados. Que
Ah,
sale
pues.
muy barata el agua.
Ah, es
E
verdad.
hincha mucho el agua, ¿sabes?
Oye, buena idea nos estás dando.
Claro. Fíjate en el embutido o los procesados cárnicos o cosas
Claro.
así.
Ahora cada vez meten, siempre que yo no entiendo por qué, bueno, sí lo entiendo, pero nuestros oyentes no sé por qué no lo verán, nos meten leche en todo
Sí.
y agua en todo. ¿Por
Sí, pero
qué?
bueno, leche
Porque
poca, ¿eh? Que la leche es
leche,
más
o sea,
cara que el agua. Pero
trazas.
trazas es por el tema de los alérgenos y porque se limpian las manos por si hay algún problema y te ponen trazas de leche. Pero leche lleva menos, que es más cara.
Pero llevará
Leche.
más agua que leche,
Sí, 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 sí. Aquí en
seguro.
España, pues no hay una escasez así de
O
agua
fécula
como
de
cuando está
patata.
cara.
O fécula de patata.
Exactamente. Justo.
Si
Exacto.
compras una crema de champiñón, te lleva un 2% de champiñón y el resto es
Exacto.
fécula de patata. ¿Qué dices? Es que estoy
Todavía
pagando por
hoy,
la patata más que comprándome yo la patata.
justo, todavía hoy mandamos una newsletter que mandamos y hablaba de los nuggets y te pone 100% pechuga de pollo y miras y hay 32,8 de pollo. O sea, de la que lleva ese es todo pechuga, pero es que solo lleva 33%.
¿Y lo
¿El
demás?
resto qué es? El segundo ingrediente es agua. Fécula, almidón, patata, ta, 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 ta. Vale.
O sea que una de nuestras recomendaciones es, primero, para ahorrar dinero en la cocina y ver productos saludables, primero comprar productos que no tengan tantas cosas y primero leer la etiqueta, nos
Sí,
aconsejáis,
y
¿no?
después vete pues a la pescadería, a la carnicería, a la frutería, vale, ah, no hace falta visitar tantas estanterías del súper,
No, claro que sí.
no.
También depende en ese sentido, claro, es importante ayudarnos también de procesados saludables.
Claro.
Optar por conservas de garbanzos, de pescado,
Identificarlos.
de verdura congelada, que también sale algo más económico. Claro.
Efectivamente.
Depende de dónde vivas, porque no todo el mundo tiene acceso a lo mismo, dependiendo de... Jolín, no es lo mismo vivir en un medio rural en el que es más fácil el consumo de producto fresco, bueno, claro. Rural, depende de dónde, ¿no? Pero...
Y que tienes huerta, mucha
claro,
gente.
Yo vivo en Galicia, pues aquí es fácil el consumo de verdura local y tal, ¿no? Y tampoco es lo mismo, por ejemplo, para comprar congelados, que yo a lo mejor me lleva media hora de camino, pues para mí no es una opción tan válida como una conserva, que siendo que no se me pierde la cadena de frío, ¿no? Pues claro. Ya cada uno tiene que buscar su alternativa.
Claro, aquí en Madrid, pues a lo mejor sí que puedes tirar más de congelados.
Sí, porque te queda cerca al súper y...
Claro, uh-huh. Y tienes ahí en casa, en la despensa, conservas y congelados y demás, que a lo mejor para el ritmo de vida de Madrid, estar yendo a comprar, pues es más complicado.
O también te puedes ir de Madrid y irte a una zona donde haya ese ritmo.
También,
esa,
también.
Esa es otra opción que yo les digo a ella siempre.
También, esa es otra opción también, la verdad. Aquí el ritmo es frenético. Es donde nos toca, pero el ritmo es frenético.
Eso no es bueno para la salud en general, ¿eh?
Eso no es bueno para la salud en general. Pero yo creo que ya nos hemos adaptado, los que somos así muy urbanistas y que no tenemos mucha más posibilidad. Tú afortunada, ¿eh? Tú afortunada. Sí, la que estás ahí. No os quiero enrollar mucho más, que sé que tenéis muchísimo trabajo y me estáis haciendo un buen hueco para hablar con nosotros y con nuestros oyentes en este podcast. Pero no quería terminar este podcast sin que nos hablarais de esos instrumentos o esos recursos gratuitos que ofrecéis para toda la familia en la web de Nutricoles, que yo lo he mirado, los he visto y la verdad es que son fantásticos. Entonces yo creo que quería que hablarais un poquito sobre ellos, ¿no? Para que las familias, ¿no? que nos estén oyendo, bueno, pues puedan acudir a ellos y para que sepan para qué les sirven.
Claro. Pues nutricoles.com es fácil, la web, y tenemos nuestra zona de recursos gratuitos donde hay varios ebooks con recetas y de las que, como estamos hablando ahora, intentamos siempre ser así muy versátiles y tal. Y también hay algunos juegos y después nuestra zona del blog, en la que llevamos mucho tiempo escribiendo con la ayuda de nuestras compañeras de la tribu y hay muchísimas ideas rápidas de recetas por grupos de alimentos, por horas, en modo desayuno sin leche, cenas rápidas, bueno, recursos también, porque también escribimos a veces sobre el tema de la educación alimentaria, ¿no? Pues juegos, libros, bueno, es un tema que trabajamos bastante y después, lógicamente, nuestras redes. Porque publicamos miles de recetas y de ideas y de cosas.
Nos gusta mucho crear.
Bueno, la verdad es que es un placer estar con vosotras. Es un placer ver el trabajo que hacéis. Y bueno, pues seguiremos en contacto porque nuestros oyentes se merecen tener unas buenas nutricionistas como vosotros.
Pues muchas gracias, Rosy.
Nosotras encantadas.
Exacto.
Pues nos vemos en la próxima. Bueno, nos vemos y nos oirán en la próxima.
Sí, exactamente.
Gracias, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Y a quien nos escuche.
Claro. Exacto, que sí. Chao, muchas gracias.
Ha sido un placer, como siempre, haber compartido este podcast con Vanessa y con Natalia de Nutricoles. Un placer enorme. Y siempre que hablo con ellas, siempre me quedo reflexionando sobre las cosas tan importantes que nos dicen. Y que yo espero que vosotros también tengáis un ratito esta semana para poder reflexionar sobre ellas. Por ejemplo, me han introducido un concepto que siendo yo psicóloga no había introducido todavía. Que es cuando hablamos de salud y alimentación, normalmente hablamos de salud física. Pero también existe una salud mental y tenemos que lograr que esos hábitos alimenticios también estén en consonancia con nuestra salud mental. Y esto se logra pasito a pasito y no eliminando, no restringiendo, sino cambiando, modificando nuestros hábitos. Este concepto de salud mental me ha encantado porque es verdad que muchas veces necesitamos, ¿no? De un dulce en un momento determinado. ¿Por qué? Porque sabemos que los dulces nos disparan esas endorfinas y que muchas veces son necesarias para nuestro organismo. Bien, pues fijaos, no vamos a renunciar a ello. La salud mental está equiparándose a esta salud física. Solamente vamos a equilibrarla. Bueno, otra de las cosas sobre las que me han hecho reflexionar es que cuando nos planteamos objetivos, hay veces que son poco realistas, Bueno, pues objetivo para esta semana, para todo el mes y yo creo que para todo el año. Planteemos pocos objetivos, pero realistas. No busquemos grandes metas, busquemos pequeñas metas y a partir de ellas vayamos creciendo. Es muy importante la alimentación y nutrición, como nos han dicho nuestras nutricionistas, el no generar un cambio brusco de momento. ¿Por qué? Porque eso me va a crear ansiedad, me va a generar disgusto, me va a generar desear aquel alimento prohibido. Entonces, como digo, pequeñas objetivos realistas, pequeñas metas alcanzables y vamos ampliando. Y por último, ¿no? Para concluir de estas cosas que me ha dejado ahí en la mente nuestras nutricionistas, no hay trucos para ahorrar en la cocina. Hay trucos, solamente existe un truco, leer bien las etiquetas, leer bien qué alimentos estamos consumiendo. Fijaos lo que nos decían en las nuggets de pollo, no hay pollo, es agua. Consumamos verduras congeladas, consumamos pescados en conservas, alimentos que sabemos que no nos van a poder de alguna forma adulterar, ¿no? Con otra serie de cosas. Bueno, espero realmente que este podcast os guíe y os ponga en el camino de conseguir pequeños retos y hábitos saludables. Como siempre, estamos dispuestos a contestar a vuestras preguntas, a esas preguntas que nos hacéis en las redes sociales, en Instagram, en estos podcasts y sobre todo, bueno, sabéis que tenemos escuelas físicas con y nuestros correos con los que podéis contactar con nosotros y por favor, utilizar las herramientas que os ofrecemos, que son herramientas gratuitas, tanto por parte de Nutricoles como por parte de la red de Escuelas Kitchen Academy. Tenéis la escuela online, tenéis la biblioteca, tenéis un montón de recursos a partir de los cuales crecer y hacer que vuestra gastronomía sea vuestra, particular, propia y sobre todo rica y saludable. Nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, más que vernos, oírnos.